Bueno, pues vamos a iniciar con nuestro estudio de esta noche. Bienvenidos a Respuestas en la Biblia. Estamos conociendo la palabra del Eterno a través de las preguntas que nos hacen ustedes llegar. Y el día de hoy tenemos una pregunta muy interesante, una pregunta que a lo mejor para algunos ya será muy entendible, pero definitivamente es una pregunta muy relevante en nuestra relación con el Eterno, con el Mesías. Y con lo que en general ha traído una revolución en el cristianismo que ha venido a convertirse en este movimiento de raíces hebreas. Y bueno, pues ¿de qué estamos hablando? Del término Brit Hadashah. ¿Qué es en sí el Brit Hadashah o pacto renovado? ¿Qué es el Brit Hadashah? Bueno, pues hoy vamos a profundizar un poco más en lo que es este tema, tratando de entenderlo de una manera mucho más clara y mucho más sencilla para todos. Es un término que seguramente ya muchos están familiarizados porque es la manera en la que se le llama o se le conoce a lo que habitualmente se le llama el Nuevo Testamento. Es otra forma de llamarle al Nuevo Testamento. Entonces, bueno, pues vamos a definir un poco en sí qué es la palabra o qué significan estas palabras, Brit Hadashah. ¿Sí? ¿Qué es lo que implica esto? Que son dos términos, dos palabras. La palabra pacto, que viene del hebreo berit o brit, ¿ah? Que significa corte, pacto, alianza o promesa. ¿Sí? Ahí entre paréntesis les pongo el número de la palabra en la concordancia Strong, por si hay alguien que quisiera profundizar un poquito más o simplemente corroborar la información. Bueno, pues ahí está. La palabra pacto es la palabra brit o berit. Y la palabra nuevo es la palabra hadash, que es de donde viene entonces brit hadashah o hadash, que significa ser nuevo, también reconstruir. Y se traduce, se entiende también como componer, rejuvenecer, renovar, reparar o también restaurar. ¿Ok? Y todas estas acepciones son las que forman la palabra hadash. Entonces, no solamente es el término nuevo, como lo leemos en nuestras Biblias, sino más bien está en la idea de una reconstrucción, de una renovación. Entonces, por eso es que ahora el término que se usa para el Nuevo Testamento más bien es el pacto renovado, o la promesa o la alianza renovada. Entonces, bueno, Brit también significa corte porque en aquellos días los pactos que se llevaban a cabo, pues se hacían cortando, y aunque no lo crean, pues dos animales, bueno, varios animales, y estos animales se hacía como un camino de sangre y se caminaba sobre este camino de sangre. Y era la forma de sellar los pactos. Entonces, por eso se le llamaba Brit, porque siempre implicaban un corte. También, por ejemplo, es conocido el término Brit Milá, que es la circuncisión, porque evidentemente implica un corte, pues obviamente en este caso en la carne. Entonces, en hebreo, pues este es el término Brit Hadashah o pacto renovado. Y bueno, habitualmente, y esta cuestión del nuevo pacto es considerado como, ok, ya estamos en el nuevo pacto y esto significa que es algo inexistente previamente, es algo totalmente nuevo, es algo que no existía, pero hay un término, hay una palabra que se usa justamente para el término nuevo que implica algo que no existía, que implica algo que, bueno, sí como tal no existía. Y esto lo encontramos en Números 16:30. Solo vamos a esta cita como evidencia de que ahí no es la palabra Hadash, sino es otra palabra. Ahorita les decía yo que es la palabra Bería o Bará, que implica algo nuevo en cuestión de existencia, como algo que no existía nunca antes. Entonces, la palabra Hadash está más bien asociada a algo que ya existía, pero que se está renovando, que se está componiendo, que se está reparando, que se está restaurando. Y en este caso, pues la palabra que vamos a leer aquí en Números 16:30 es la palabra hebrea bería o bara, que significa algo nuevo, pero que no era existente. Entonces, dice en Números 16, versículo 30, mas si el Eterno hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y lo tragara, y lo tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Adonai. Entonces, bueno, pues ahí es pasaje esto de Coré y toda esta rebelión, pero el punto aquí es si hiciera algo nuevo, o sea, algo que nunca se hubiese visto, y eso fue lo que sucedió. Nunca se había visto una situación así, nunca se había visto que Dios hiciera esto. Entonces, bueno, aquí lo que quiero dejar claro es que el término Hadash, que significa o se traduce como nuevo, no es exactamente igual al término nuevo en sentido de no existía jamás. Entonces, el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, pues realmente no es, como diríamos, tan nuevo, inexistente, sino más bien es algo renovado. Por eso es que se usa o se acostumbra a usar en raíces hebreas el término Brit Hadashah, refiriéndose al Nuevo Testamento, porque está, pues, de una manera más, más asociado a lo que realmente significa y el significado de esto. Ahora vamos entonces a entender mucho mejor, ahora sí, qué es el Brit Hadashah y dónde lo encontramos en la Biblia, dónde lo encontramos en la Escritura. Para eso vamos a ir con nuestras Biblias al libro de Jeremías, capítulo 31. Vamos a Jeremías, capítulo 31. Vamos a leer poquito a poquito, vamos al versículo 31. Para ir entendiendo con mayor claridad a qué se refiere este término de Brit Hadashah y dónde aparece. Aquí aparece, y esta es pues justamente la cita que, digamos, le da fama y da a conocer que estaríamos en un nuevo pacto o en un pacto renovado. Entonces, acompáñame con tu Biblia a Jeremías 31, verso 31. Jeremías 31, verso 31. Dice así: He aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Así dice la Escritura. He aquí vienen días en donde haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Bueno, nada más para aclarar un poquito esta cuestión. Y resulta que en el año 930 se divide el reino de Israel o el pueblo de Israel, se divide en dos casas o en dos reinos, ¿sí? Y estas dos casas es la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces, bueno, pues estas serían las dos casas con las que leemos aquí que está siendo el pacto renovado o el nuevo pacto, si lo queremos leer así en español. Okay. Aquí, por supuesto, se utilizan los términos Brit Hadashah, nuevo pacto o pacto renovado, que ya vimos qué significa. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a entender para pues, comprender mucho mejor lo que implica el pacto renovado es quiénes son los destinatarios del pacto renovado, a quién se dirige el pacto renovado. Y bueno, pues aquí está más que claro. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Judá. Son con estas dos casas con las que está haciendo el Eterno este pacto o este nuevo pacto. Entonces, ni Pablo, ni el apóstol Pedro, ni el mismo Yeshua vino a cambiar los destinatarios de este pacto renovado porque tampoco tendrían razón de hacerlo. Así que lo primero que nos tenemos que preguntar para poder decir que estamos en el nuevo pacto o en el pacto renovado es, bueno, ¿y tú de qué casa eres? ¿Eres de la casa de Israel o de la casa de Judá? Porque aquí a ellos dos es quien dirigió el Eterno el pacto renovado. Entonces aquí no dice que es tal denominación o que es tal iglesia o que es tal, o no dice que es un pacto para los gentiles, de ninguna manera. Dios no ha hecho ningún pacto con las naciones gentiles ni con ningún otro pueblo que no sean las dos casas de Israel. Y aquí está la evidencia más clara. De hecho, si leemos en el libro de Apocalipsis, ya en los últimos capítulos, cuando dice que baja la Nueva Jerusalén, dice que se ha de entrar por 12 puertas, una por cada tribu de Israel. Así que si no eres de una de esas 12 tribus, no puedes entrar. Ahí no hay puertitas chiquitas. No hay de que me meto por la ventana, tampoco hay puertas alternas que digan, pues aquí entran los, no sé, testigos de Jehová, o los mormones, o los bautistas, o los pentecostales, o los cualquiera. No hay ninguna de esas puertas. Solamente hay 12 puertas con 12 tribus para que cada persona perteneciente a estas tribus entre por ahí. Ahora, si te preguntas, bueno, y no sé de qué tribu soy, bueno, no te preocupes, el Eterno sí lo sabe y seguramente te llevará a alguna de ellas sin temor a equivocarte, sin que tengas miedo de que, ay, ya me metí a la puerta equivocada y disculpe usted. No, no pasa nada. El Señor sabe de cada uno, de cada tribu que es su pueblo, pero lo importante es eso, es que finalmente las 12 tribus son las dos casas de Israel. Y si no eres de esas dos casas, pues no puedes decir que estás en un pacto nuevo o en un pacto renovado, ¿sí? El nuevo pacto, hay que decirlo con claridad, no lo hizo el Eterno con la llamada iglesia. No lo hizo con la iglesia, le hizo con estas dos casas. Aquí lo dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero ¿qué sucede? Vamos a seguir viendo lo que dice el verso 32. Ahora vamos al versículo 32 y dice ahí la palabra del Eterno: no como el pacto que hice con sus padres, porque ellos, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Uh-huh. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ellos invalidaron mi pacto. O sea que no fue el Eterno el que falló en el pacto, en el brit, en la alianza, en la promesa. Dice, fueron ellos. Dice, aunque yo fui un marido para ellos, y esto está pues incluso interesante, porque usa estos términos también el Eterno refiriéndose a sí mismo como un esposo. ¿Y cuál podemos considerar que es el pacto que une a dos, en este caso un hombre y a una mujer, para que se conviertan en esposos? Bueno, pues podríamos decir que el acta de matrimonio, ¿no? El acta matrimonial es lo que una vez que se firma, pues ya... Ahora sí que ya estás adentro, amigo, ya no te puedes salir, ya estás casado. Ah, ya eres esposo, ya eres esposa y ya está más que evidente, ¿no? Porque pues está ahí tu nombre, tu firma y ya queda ahí. Entonces, lo que sucede aquí es que dice el Eterno, yo lo saqué de la tierra de Egipto. Entonces, bueno, ¿a quiénes sacó de la tierra de Egipto? A los hebreos, a los israelitas. Los llevó, bueno, pues sabemos que esta parte por el desierto y finalmente... hacen esta escala, que es la escala del monte Sinaí, para recibir justamente el pacto, ¿no? Resumido en los 10 mandamientos o 10 declaraciones, que de alguna manera entonces eso representa el pacto matrimonial. En hebreo se le conoce como ketubá. Y nosotros le llamamos la Torá. La Torá entonces es el pacto de Dios con su pueblo, el pueblo al que sacó de Egipto, al pueblo al que dice que tomó su mano, como esta idea de, pues tú estabas adentro y no podías salir, yo estiré el brazo, yo te saqué, dice en Éxodo 6, con brazo extendido los haré venir, los sacaré de ahí. Y eso es lo que hizo el Eterno con el pueblo de Israel y con las 12 tribus, y estas 12 tribus, estas dos casas ahí unificadas todavía, pues entonces reciben el pacto, reciben la Torá y aceptan ese pacto. O estuvieron dispuestos, mejor dicho, dijeron, Naseh Benishma, haremos y oiremos, decimos que sí cuando se les hace la invitación. Moisés fue el que hizo la propuesta de, quieren ser el pueblo escogido, quieren ser una nación especial, quieren ser sacerdocio, quieren ser reyes, quieren ser la esposa del Eterno, y dijeron, sí, queremos. Entonces, bueno, pues espérenme tantito, voy por el pacto matrimonial, voy por la Torá, subo y regreso. Bueno, pues sabemos que Moisés demoró, y entonces viene la trágica y el triste momento en que el pueblo, pues, cae en el pecado del becerro de oro. Y entonces... se invalidó el pacto, ¿no? Por eso leímos lo que decía en Jeremías 31:32. Ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Entonces, ¿cómo lo invalidaron? ¿De qué manera? Pues fallaron, usurparon y transgredieron, fueron infieles al pacto que ya verbalmente habían dicho que harían y cumplirían y que firmarían y todo. pues con el pecado del becerro de oro. ¿Qué representa el becerro de oro? Además en sí del adulterio y la idolatría, pues es como un viejo amante que se llevan de Egipto, ¿no? Salieron de Egipto, pero pues diríamos que no salieron, pero también salieron las viejas mañas, ¿no? No se quedaron ahí en Egipto, sino que todo esto se lo llevaron en su corazón, ¿no? No es que se hayan llevado cargando el becerro desde el principio, ¿no? Ya sabemos ahí la historia, que lo formaron, en fin. Toda esta situación de por qué Aarón hizo el becerro también es una de las preguntas que ya estudiamos. ¿Cómo es posible que Aarón haya hecho este becerro? Bueno, pues ahí les invito a que escuche también de una vez esta otra pregunta que hicimos sobre ese tema. Pero el punto aquí es que esta acción invalida de parte del pueblo el pacto con el Eterno. Y esto es visto como un acto, además, pues de infidelidad. Ahora, pues aquí es donde nos sorprende nuestro Dios. Y a pesar de este pecado gravísimo y a pesar de esta, pues, falla, está dispuesto a que las cosas no se queden así. Eso es lo maravilloso, eso es lo grandioso del Dios que tú y yo tenemos. Que, bueno, pues, Moisés evidentemente reacciona rompiendo las tablas de la ley, de la Torá, como una respuesta, digamos, natural, ¿no? De enojo, de indignación, de dolor, de encontrar al pueblo pues en esta idolatría, pero también en esta infidelidad, cuando todavía ni empezaba. Pero tratamos de entender un poco mejor por qué el pueblo falló. Y yo creo que esta caída, digámoslo así, del becerro de oro no fue así como deliberada o mejor dicho, planeada. No es que hayan salido de Egipto pensando, oye, en la primera oportunidad vamos a tratar de devolver a nuestros ídolos, vamos a regresar. No, de ninguna manera. Yo creo que se da por motivos, vamos a decirlo también, de debilidad, de falta de fe, pero también principalmente por un corazón que no estaba a la altura de ese compromiso. Yo creo que mucho de lo que encontramos en esa falla es justamente que ellos tenían esta falla ya en su corazón. Ya venían, ahora sí que, ¿cómo decirlo? Pues mal hechos. No, ya venían con defectos, ¿no? De carácter, defectos de fe, defectos de compromiso. Pues bueno, como todos podemos, sin duda, identificarnos. Y yo creo que pues esa pregunta nos la podríamos hacer tú y yo constantemente. ¿Por qué le fallamos al Eterno? ¿Por qué si muchas veces hemos dicho, ya no me voy a apartar de los caminos, ya no voy a fallar, ya voy a cumplir, ahora sí voy a hacerlo, ahora sí voy a estar a la altura de las circunstancias, en fin, no sé, ¿no? Tantas cuestiones que pudiéramos a veces decir y prometer, ¿no? Recuerden que la palabra, dijimos que brit, también se entiende como promesa. Eso también es un brit, eso también es un pacto. Entonces, bueno, pues todos fallamos, ¿no? Aunque hay de fallas a fallas, aquí creo que aunque el, digamos que el corazón o la carne está dispuesta, pues el espíritu y en general no está, lo demás no está a la altura de las circunstancias. Entonces la falla no está en el pacto, la falla no está en el que dio el pacto, por supuesto. El pacto no tenía ningún error, el pacto no tenía ninguna debilidad, el pacto no tenía ningún problema en sí. El problema estaba en quién se estaba comprometiendo. Y como les decía, bueno, no es que el pueblo haya deliberadamente planeado esta caída, este tropiezo, esta infidelidad. No fue falta de amor, digámoslo así, sino lo que falló fue el corazón. Entonces, vamos a ver el siguiente verso, que es el 33, y entender, bueno, ¿en qué consiste entonces el pacto renovado? ¿En qué consiste realmente el pacto renovado? Fíjense qué amor de nuestro Padre y de nuestro Dios, que vean lo que dice el verso 31, versículo 33 de Jeremías 31. Se los pongo aquí en pantalla. Dice ahí, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, bueno, el Eterno reconoce la situación, reconoce la falla del pueblo, sabe que no estuvo a la altura, ellos invalidaron mi pacto, pero no lo quiero dejar así. No quiero que las cosas queden en esa instancia. Bueno, me fuiste infiel y ya busco otro pueblo, me busco otro, ahora sí que otro pueblo, otra relación, y se acabó. ¿Sí? Aunque Dios es un Dios fuerte y celoso, también es un Dios grande en amor, grande en misericordia, y lo que va a buscar sobre todas las cosas es la restauración. Y en eso consiste la palabra nuevo o hadash. Entonces, nos vamos acercando a entender mejor en qué consiste realmente el pacto renovado, por qué le llamamos pacto renovado. Fíjense, acabamos de leer, voy a escribir la Torah, voy a escribir la ley en su mente y en su corazón. Esa es la meta del pacto renovado. En eso consiste el pacto renovado. En que ahora la ley, es decir, el pacto, se encuentre grabado en nuestra mente y escrito en nuestro corazón. ¿Y eso qué va a traer? Yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esa es la meta. Que ahora el receptor del pacto se encuentre a la altura de ese pacto mismo, de las exigencias, vamos a llamarlo así, del pacto del que estamos hablando. Ahora, esto no es una idea exclusiva de Jeremías. Vamos a ver que otros profetas también hablaron de esto. Y vamos al profeta Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo 36. Vamos a leer del 24 al verso 28. Y démonos cuenta que es una idea que ya existía, como vemos, desde los días de Jeremías, desde los días de Ezequiel. Y nos va a llevar, por supuesto, a lo que llamamos Nuevo Testamento, justamente. Y entenderlo entonces con otra perspectiva y con otro sentido. Entonces, Ezequiel 36, desde el verso 24, dice, yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y traeré a vuestro país. ¿Por qué? Porque también el pueblo, entre las consecuencias de haber fallado ese pacto, de su infidelidad y, bueno, de otra serie de pecados, fue llevado en cautiverio, fue llevado al exilio. Y entonces ahora dice el verso 25 de Ezequiel 36, esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Por qué? Porque pues el adulterio, la infidelidad que cometen no nada más es un acto como tal de deslealtad, sino también genera una impureza. Y esta idea del agua limpia es para limpiarles de esas impurezas. Dice el verso 26, les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. El apóstol Pablo sobre esta misma idea lo expone en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 3 cuando dice que ahora la Torá misma ya no estaría escrita en tablas de piedra sino en tablas de carne. Es decir, esas tablas no es como tal las leyes sino se refiere a los corazones. Entonces la promesa de Ezequiel, que por supuesto está relacionada con lo que leemos de Jeremías, es les voy a dar un corazón nuevo. ¿Para qué? Para que pueda escribir esa ley en un corazón nuevo. Es como diríamos borrón y cuenta nueva, como un cuaderno, una libreta que está llena ya de hojas sucias o ya hojas usadas. Bueno, dice, vamos a quitar, vamos a borrar o más bien arrancar esas hojas viejas y vamos ahora a empezar de nuevo. Por eso les voy a dar un corazón nuevo. ¿Y cómo va a lograr esta idea de poner la ley en la mente y en el corazón? Pues dándonos un espíritu nuevo, un nuevo nacimiento, ¿no? ¿Por qué? ¿De qué manera se puede hacer un cambio de corazón? Bueno, pues así como una cirugía de corazón, de traslado de corazón, solamente el Eterno puede hacerlo. ¿Sí? Dice ahí mismo en el verso 27 de Ezequiel 36, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y mis mandamientos, perdón, que haré que anden en mis estatutos, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pues esa es la finalidad. Al final del día, si tú tienes en tu mente y en tu corazón la ley, pues digamos que por inercia casi casi la vas a terminar practicando y viviendo y guardando y no transgrediendo y no cayendo en idolatría, en infidelidad. Y ya finalmente dice ahí, habitarán en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Entonces, ¿qué nos dice aquí, no? Como el vino nuevo se debe de poner en odres nuevos. Entonces, un corazón nuevo solo le puede pertenecer a una persona nueva o una persona renacida. Por eso le dijo Yeshua a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo, porque ¿cómo te voy a dar un corazón nuevo si no has nacido de nuevo? Entonces, un corazón nuevo en una persona nueva. Un espíritu nuevo para un pacto nuevo o un pacto renovado. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? El pueblo, si no pecó, como decía yo con esta premeditación, sino que fue la condición de su corazón la que los llevó a ello. Por eso les digo una vez más, el problema no era el pacto, el problema era el corazón de las personas, como hasta el día de hoy. Eso no ha cambiado en nada. Hay gente que dice conocer del Eterno, que le llama, que le busca o lo que sea, pero no ha dado este paso, no ha tenido un cambio en su corazón. Entonces, bueno, Dios renueva el pacto, cambiando el corazón y cambiando, prometiendo que cambiaría la mente de este pueblo. Ajá. Y pues el nuevo pacto o el pacto renovado no consiste en tirar el pacto anterior, mucho menos en abrogarlo, sino por el contrario. Como ya leímos, les daré mi mente, les daré la ley en su mente y en su corazón. ¿Okay? Y bueno, pues esto también es la idea de Ezequiel capítulo 11. Ahora acompáñame ahí al profeta Ezequiel. Vamos ahora al capítulo 11, al verso del 17 al 20. Bien, Ezequiel 11, del 17 al verso 20. Dice así, di por tanto, así ha dicho Adonai, el Señor, yo os recogeré de los pueblos y les congregaré en las tierras en las cuales están esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Pues muy hermosos estos pasajes, pero de verdad muy profundos, porque vienen una vez más, si volvemos otra vez al tema principal que está en Jeremías capítulo 31, verso 33, se los vuelvo a poner aquí en pantalla. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. O este es el pacto renovado. ¿En qué consiste? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y ellos me serán, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, si la ley entra en la mente y en el corazón, entonces podemos vivir acorde a ese pacto. Entonces, no baja el pacto a un nivel, pues vamos a llamarlo así, carnal, ¿no? Como que no dice Dios, oye, ¿sabes qué? No puedes ser fiel, o sea, está complicado la cuestión de la fidelidad. Pues bueno, vamos a borrarle aquí, no hay problema con la infidelidad, ¿no? No hay problema con el adulterio, vamos a quitar. Híjole, ¿te cuesta trabajo no robar? Bueno, pues vamos a quitarle no robar. Y así, no, de ninguna manera, ¿sí? Dios no quiso hacer esto, ¿por qué? Porque él sabía que el hombre podía aspirar a más. Que cuando el hombre recibiera un espíritu nuevo, tendría un corazón y una mente diferentes y nuevas para poder vivir acorde a ese pacto. Entonces, bueno, hasta que no haya un cambio, una renovación en ese ser, pues entonces, como les decía, se necesita ese nuevo nacimiento. Ahora, ¿cuándo inicia este nuevo, este proceso? Porque realmente, como lo vemos aquí, es más bien, y lo podemos entender como un proceso de renovación, un proceso de transformación. ¿Cuándo empieza ese nuevo proceso? Bueno, pues inicia cuando Yeshua viene a morir por nosotros. Y entonces inicia la oportunidad de un nuevo nacimiento, de ser nuevas criaturas y por lo tanto Por lo tanto, con ello una nueva oportunidad de tener pues un nuevo corazón o un corazón de carne para vivir acordes a ese pacto. Ahora, ¿por qué era necesario que Yeshua muriera para que se diera las condiciones de introducirnos al nuevo pacto? ¿Qué tiene que ver Yeshua en todo esto? Bueno, pues tiene todo que ver, ¿sí? Absolutamente todo. Y ahorita vamos a ver por qué. Primero, porque la condición del hombre al recibir el pacto en un corazón de piedra, ya vimos que te mata, ¿no? O sea, la letra mata, el espíritu vivifica, ¿sí? Y te mata por la simple y sencilla razón que obviamente no lo puedes cumplir. Y si no lo puedes cumplir, no estás acorde a las demandas de la Torá y por lo tanto vas a estar bajo la ley y bajo condenación. Ajá. Entonces la Ruaj es la que nos permitiría vivir acorde a ese pacto. Dios podríamos pensar que ¿por qué no lo hizo así? Que no hubiese venido el Mesías, bueno, pues ahí, ahora sí como diríamos, ahí les va mi espíritu y ya. Bueno, pues ahora sí viene esta renovación, viene esta transformación que está ahí documentado en Hechos capítulo 2 empieza. Pero ¿por qué no es suficiente esto? ¿Por qué sí requerimos de Yeshua para que entonces el nuevo pacto, o mejor dicho, el pacto renovado, pueda entonces realmente ser efectivo para todos nosotros? Bueno, ya dijimos que lo que consideramos como la transgresión del pueblo de Israel en el monte Sinaí, al momento de adorar, ¿no?, a este ídolo, al becerro, pues es como un acto de infidelidad, es un acto de adulterio. Y de acuerdo a la misma Torá, y bueno, pues por supuesto es entendible que eso ameritaba el apedreamiento, ameritaba el que murieran. Y de hecho, en cierta forma sucedió con algunos, porque cuando Moisés baja y dice, ¿quién está conmigo? ¿Quién está del lado del Eterno? Pues vénganse para acá y tomen sus cuchillos. Y bueno, ahí sí que murieron 3,000 y bueno, pues toda una tragedia realmente, ¿no? Lo vemos así, es realmente una tragedia. Entonces, bueno, pues este acto de infidelidad y de adulterio, además de anular el acto, a la persona en sí misma también la pone bajo una condición de pena de muerte. Esa es la cuestión. Entonces, ¿por qué necesitamos a Yeshua? Porque si no fuera por él, no habría esta oportunidad. Porque Yeshua tomó en él mismo el pecado de todos nosotros, de nuestra infracción de la ley, de nuestro adulterio, de nuestra infidelidad. Él cargó sobre él mismo todos nuestros pecados. Por eso vino él a morir en esa cruz. ¿Sí? Eso es justamente lo que dice en Mateo capítulo 26. Vamos a leer esta cita entonces ahora. Mateo capítulo 26, del verso 26 al verso 28. ¿Por qué Yeshua dice estas palabras? Y bueno, las dice en el contexto de la fiesta de Pascua, en donde justamente pues se celebra el hecho de salir de la libertad del pecado, de ya no vivir en los principios del mundo. Dice Mateo 26, del verso 26 al 28, dice, y mientras comían, tomó Yeshua el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed todos de ella. Bebé de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto es mi sangre del pacto renovado. Comenté yo al inicio que la palabra berit o brit, que significa corte, la palabra en sí se usaba porque de manera literal se cortaban los animales, se derramaba la sangre y se caminaba sobre la sangre derramada como una forma de sellar el pacto. Entonces, Yeshua no podía renovar el pacto si no derramaba su sangre. Era necesaria la muerte del Mesías y el derramamiento de su sangre para que se cumpliera cabalidad lo que implica el brit, lo que implica el pacto, la promesa que se rompió, que falló el pueblo y que ahora, como dice en Isaías 53, el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros, lo hizo responsable de nuestras transgresiones. Él las tomó voluntariamente, ¿para qué? Para que entonces ahora sí pudiera venir la renovación, para que ahora sí venga nuevamente este pacto y lo podamos volver a firmar o lo podamos firmar finalmente con un nuevo corazón, no con un corazón de piedra, sino con un corazón de carne. Y entonces, ahora sí podamos decir lo que decía ahí en Jeremías, yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Fíjense lo que dice en Jeremías 31, ahora en el verso 34. Acompáñenme a lo que dice Jeremías 31, 34. Ahora sí tiene sentido lo que dice ahí adelante. Jeremías 31, 34 dice, no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Eterno, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¡Wow! En eso consiste el nuevo pacto. El nuevo pacto implica, por supuesto, también el perdón. Entonces, como les comento aquí, el Brit Hadashah o el pacto renovado no es solo la Torah en la mente y el corazón. O sea, no hay que quedarnos solo con la idea de Jeremías 31:31. Es cierto que eso es parte del nuevo pacto o del pacto renovado. Y tampoco es solo Yeshua murió por tus pecados, ¿no? Lo que se comparte, lo que se transmite en el cristianismo, como este es el nuevo pacto, ¿en qué? En que Yeshua murió por tus pecados, antes era con animales y ahora es con su sangre. Realmente no es exactamente así, ¿sí? Estos dos aspectos que comentamos, la Torah en la mente y el corazón, el perdón por medio del sacrificio del Mesías, el perdón de pecados por medio de sacrificio, son, como decíamos, las dos caras de una misma moneda. Son parte de una misma idea, parte de un mismo concepto. Por eso Yeshua tuvo que morir para poder renovar el pacto en el que todos fallamos. Entonces, el pacto renovado es más bien una relación renovada. Vamos a verlo de esta manera. El pacto renovado es más bien una relación que se rompió por el adulterio, por la infidelidad. Imagínate como, pues bueno, no sé, una situación, ¿no? De una pareja que uno de los dos pues cae en una infidelidad o el esposo, no sé, se da cuenta de que la esposa se llevó ahí a un examante a la boda y entonces, ¿qué pasa? Pues podría divorciarla o ya podrían separarse, pero decide darle una segunda oportunidad y decide renovar, vamos a decirlo así, el pacto. Entonces, ¿cómo se formaliza, cómo se consolida pues una relación, cómo se consolida el amor? A través de un documento también. No solo son palabras, no solo son sentimientos, sino en este caso hay un documento que valida esto. Dijimos que ese documento se le llama Ketubah, pero es entendido como la Torah, como la ley, como la escritura misma, ¿sí? Entonces, así como un hombre y una mujer ratifican y formalizan por medio de una Ketubah, y si se divorcian y se quieren volver a casar, entonces nuevamente tienen que firmar una Ketubah. Entonces, por eso Yeshua vino a darnos pues este nuevo pacto, esta nueva oportunidad, esta renovación, mejor dicho, de la promesa, esta renovación del pacto, esta renovación de la alianza, ¿sí? Entonces, de cierta manera, podríamos decir que estamos ya legalmente en el pacto renovado. Estamos en el ya, pero todavía no, porque de cierta manera se ha empezado a cumplir lo que leímos ahí en Jeremías 31, 34, donde dice, ya no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Eterno. Es decir, cuando esto se haga pleno, pues ya no va a ser necesario, digamos, que andar pues evangelizando ni diciéndole, oye, mira, no hay que adulterar, no hay que ser idólatra, no hay que... No, porque ya la Torah estará tan impregnada, vamos a llamarlo así, tan inmersa, tan interiorizada en nuestra mente, en nuestro corazón, que ya no va a ser necesario estar explicando o enseñando esto. Ya no va a haber temor de parte del esposo de que la esposa de repente le anden ahí buscando pues examantes o sus exnovios o sus ídolos. O sea, ya no va a haber eso. Porque ya va a haber una convicción plena de que es una persona nacida de nuevo, de que ya hay una renovación en su mente y por supuesto también en su corazón. Y eso es a lo que nos estamos todos pues encaminando y acercando y buscando, ¿sí? Entonces, bueno, para alcanzar ese pacto renovado tuvo que venir Yeshua para otorgarnos primero el perdón. el perdón de Dios. Y una vez que hay perdón, entonces hay oportunidad de reconciliación y esa reconciliación conlleva, hay que renovar el pacto. Entonces no es que si con el Mesías no haya ningún pacto o el nuevo pacto solo sea, pues yo te perdono y se acabó. No, es yo te perdono, pero ahora no peques más. ¿Ahora qué significa? No transgredas más la Torah. Ahora cumple los mandamientos de Dios en tu vida, en tu, pero cúmplelos no en la letra, sino en el corazón, en el espíritu, de acuerdo al espíritu de Dios. Para eso enviaré a Dios el espíritu, para que le podamos obedecer, para que le podamos seguir, para que podamos vivir acorde a ese pacto, que su ley y sus mandamientos, dice la misma escritura, no son gravosos. Dice en 1 de Juan capítulo 5, y sus mandamientos no son gravosos, porque en eso consiste el amor a Dios. Así que este es el nuevo pacto, o el pacto renovado, en que el Mesías nos ha otorgado su perdón para que la Torah pueda ser escrita, pueda ser sellada y grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que, pues es muy hermoso este mensaje de renovación, de amor, de perdón y de lo que el Eterno desea para todos. Así que vivamos en el pacto renovado, o si tú quieres llamarlo nuevo pacto, pues está bien. Pero vive acorde a ello, vive acorde al llamado que Dios nos ha hecho a todos. Que el Eterno te bendiga. Shalom.